Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles.
Bienvenidas, bienvenidas todas las familias que nos están escuchando a través de la 103.4 de Coat FM. Una vez más con ustedes, Escuela de Familias, y yo en compañía de mi inseparable hombre blanco privilegiado, Camilo Rey Azorey. ¿Cómo estás, Camilo?
Hola, hola, Yoshi. Cuántas ganas de verte y de escucharte, ¿eh?
Teníamos mucho,
teníamos, ¿eh? Teníamos ya una temporadita. Estamos en el momento en que nos está atropellando el otoño.
Sí.
Porque yo creo que hoy el otoño nos ha atropellado, ¿no? Un poquito, porque hace temperatura de verano.
Es como una cosa extraña,
hoy hace mucho viento, sí, pero bueno, estamos aquí refugiaditos, estamos en el estudio Rafael Arvada.
Estrenando, Escuela de Familias se estrena.
Se estrena Rafael Arvada, así que estamos un poquito de enhorabuena y de fiesta, ¿verdad?
Genial, y la última vez que nos escuchamos con ustedes en sus casitas, nosotros estábamos en el Foro Metropolitano, con un programa lleno de gente, niños, jóvenes, no tan jóvenes, y fue una experiencia bastante interesante. Entonces hoy volvemos a casita, porque había que estrenar las instalaciones, con una propuesta que esperemos sea de su interés.
No volvemos solos, ¿eh?
No,
venimos
aquí hay una
muy
tropa.
Bien acompañados.
Estás como el Ave María.
Sí, sí, sí. Estamos muy bien acompañados, no estamos nada solos. Y me gustaría un poquito que nos hablaras un poquito de que hoy alrededor de qué fuego nos reunimos hoy.
Mira, te voy a contar. Lo primero es recordarles a todas las personas que nos están escuchando que Escuela de Familias es una de las actividades que se lleva en el proyecto de sensibilización del voluntariado de Axen en Galicia, y que bueno, que tiene la colaboración y la financiación de la Xunta de Galicia. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la diversidad étnico-racial en los entornos académicos y profesionales. ¿Te suena de algo esto, Cami?
Sí, sí, más así el tema laboral y que no son algo que hayamos tocado habitualmente. Hemos tocado otras cosas,
pero esta
no es de las que solemos tocar.
Mira, y justamente aprovechando el tema con el que hemos iniciado y que estuvo por aquí hace poquito en el verano también Ana Tijoux, que es la que esta canción
estaba
magistral
sonando,
que nos presta,
sí.
Creo en ti, pues comentarte que esta señora, cantante, que nació en el 77, Ana Tijoux, es música, rapera, letrista, compositora, es de origen afrochileno, y tanto en su trabajo discográfico como en sus declaraciones públicas, esta artista, que es una comprometida defensora de los derechos de la mujer, denuncia constantemente la desigualdad a la que se ven expuestas las mujeres, incluyendo dentro de esta desigualdad la desigualdad que se enfrentan las mujeres cantantes, ¿no? Y declara, entre otras cosas, en algunas entrevistas en las que ha participado, no nos damos cuenta que en cada lugar que visitamos, en cada noticia que vemos, la violencia hacia la mujer es reiterada, multiplicada y totalmente normalizada, expresa la cantante. Esto fue durante un evento que realizó en Argentina. Y lo ejemplifica sobre algo que le pasa a ella constantemente. Ella dice, cada vez que voy a una presentación a la prensa, me suelen preguntar con quién dejo mis hijos para marchar de gira. Y ella entiende que lo que hay debajo de ese título, o sea, la letra pequeña de esta pregunta es, ¿abandonas a tus hijos para irse de gira? Echen falta si le hacen la misma pregunta a los hombres músicos y cantantes cuando salen de gira. A propósito de esto y de esta situación que vive Ana Tijoux, con todo el trabajo profesional que ha hecho, con todo el reconocimiento que tiene, entonces nos preguntamos, esto llevándolo al patio, trayéndolo aquí, ¿cómo se manifiesta?
¿No? En pequeños, esos pequeños detalles,
en
¿no?
esos pequeños espacios más comunes, ¿no?
Sí.
Y para hablar acerca de esto, tenemos bueno, un panel.
Bueno, hoy lujo.
Más diverso no puede ser.
Hoy de lujo.
Es una cosa impresionante. Mira, tenemos aquí con nosotros, y a quien damos la bienvenida, a Yan Lee, que es licenciada en Derecho y tiene el máster de doctorado deportivo. Además, Yan Lee ha sido campeona de España varias veces en la competencia de Jiu-Jitsu, ¿verdad, Yan Lee?
Brazilian Jiu-Jitsu, sí.
Brazilian Jiu-Jitsu.
Sí, aquí en España se llama grappling. Sí, sí. El Brazilian Jiu-Jitsu es una de las modalidades de suelo.
Efectivamente. Sí, tiene algunas diferencias el Brazilian Jiu-Jitsu y el grappling, uh-huh. pero sí, al final básicamente es el mismo deporte.
Ayer estuvimos entrevistando a Sara Vieites en, un, en nuestro programa.
Sí, lucha con ella una vez.
¿Viste cómo le brillaron los ojitos? ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó?
Ella. Sara Vieites es muy buena, es muy buena.
Acaba de llegar de Miami de estrenarse como profesional.
Efectivamente.
O sea, que
sí,
es una chica. Estamos en el mundo rodeados. Fíjate cómo Quack tiene programitas que tiene que se tienen que ver unos con nosotros, ¿ves?
Genial, Jean-Li, gracias por estar con nosotros esta tarde. Esperemos que te diviertas muchísimo.
A vosotros.
También tenemos, y me corrige si me equivoco, a mi amiga que tiene unos ojos, bueno, que yo la quiero muchísimo. Ella piensa que no, pero que sí. A Cecil Kenne, que es estudiante de sociología en la UDC, que tienes poquito aquí, Cecil.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en Coruña?
3 años en España como en Coruña.
Sí. ¿Viniste directamente de Camerún a Coruña?
Uf, me mandaron aquí y me dijeron que no hay vuelta para atrás.
Estudiante de sociología aquí en la UDC, ya nos vas a comentar poquito a poco cómo va siendo la experiencia. Y también tenemos a la paisana aplatanada, Yomaira Ramírez, que es analista de datos estadísticos. ¿Eso con qué se come, Yomaira?
Bueno, a ver, yo trabajo en una empresa de investigación de mercado y por darle un ejemplo, y hacemos encuestas y los datos que recogemos en esas encuestas, pues yo me encargo de prepararlos en informes para presentar esos resultados.
En el caso de Cecil, de Camerún a Coruña, en el caso de Yomaira, de República Dominicana, Madre Vieja Norte.
Sur.
Madre Vieja Sur, ¿a Coruña directamente o con alguna parada?
A Coruña directamente, sí, porque vine a estudiar, o sea, vine a hacer el máster y fue aquí directamente a La Coruña que vine. Sí.
Perfecto. Y continuamos, a ver si es que llevo todo, Camilo, desde que me dijo el nombre.
Sí, sí, lo sé.
Estoy equivocándome todo el rato. ¿Tú te lo puedes creer? ¿La presentas tú?
No, sí, Silvana, sí, tampoco es.
No es para tanto, ¿verdad?
No es para tanto, no. Silvana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pero Silvana la conoces tú mejor.
Sí, es que Silvana la conocí ayer. Iba a decir hace poquito.
Hace poquito.
Silvana, pero si hubiera querido mentir, ¿me dejas mal?
Así que se lo noto hace yo, ayer.
Iba a mentir. No, nos conocimos físicamente ayer, pero sí que habíamos estado hablando hace un par de días para que viniera aquí. Silvana está aquí estudiando el segundo año de arquitectura, Silvana.
Exacto, sí. Actualmente, sí.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí en A Coruña y de dónde vienes, Silvia?
Igual, llegué el año pasado y soy de Perú. Llevo un poco más de un año aquí en Coruña.
Un poquito. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Bueno, ya nos contarás la experiencia.
Claro. Es que tú lo que no quieres decir es que Silvana es la artista anteriormente llamada Juliana, ¿no? Que era
sí,
lo que tú le pones,
sí.
Las llevas llamando Juliana toda la tarde.
Pero es que yo ayer estuve buscando las canciones y ya ustedes me entenderán cuando vayamos poniendo los temas.
¿Sí?
Y me quedó el Juliana, qué mala eres Juliana.
Y te acordaste de Silvana.
Y entonces me...
No, por favor.
Silvana con Juliana y bueno, qué tremendo bueno. Cacao. Pues no sé si... De verdad que es un privilegio tenerles aquí, pero también durante el transcurso del programa nos van a acompañar dos compañeras más. Las voy a presentar porque no las podemos dejar sin presentar. Está una que es habitual de la casa.
Hola,
Cintia.
Hola.
Álvarez Palomino. Que siempre me dice, no, ponerme el Palomino, que es el apellido de mi madre. Y entonces,
eso es importante.
Muy importante para Cintia. Cintia es periodista, mediadora intercultural y es la impulsora del proyecto Mujeres Negras en la Ciencia. Y a nuestra compañera Compi, que poco a poco ya cada vez más es más escuela de familias. ¿Cuántos programas llevas ya, María?
Pues ya debe ser el tercero.
El tercero. Hay
primera vez participando.
Pero ya como invitada primera vez.
A los micros.
Sí, sí, sí. Pues María Sobrino es la compañera de Axen que lleva el área de campañas y comunicación y en un ratito nos va a hablar de Diven y de Referentes M. Como ves, tenemos un programa completito.
Completito total.
Entonces, chicas, para abrir este melón y a propósito de lo que comentaba Ana Tijoux, ustedes que tienen carreras que son muy importantes, a mí me gustaría saber, cuando ustedes eligieron estas carreras, ¿qué les llevó a esta elección? En el caso de Yomaira, ¿cómo llegas a ser analista de datos?
A ver, yo tengo una licenciatura en economía Y en República Dominicana la verdad es que no era nada fácil encontrar un trabajo como economistas, incluso la gente no sabía dónde realmente ubicarnos a los economistas. Luego, en los cargos importantes que se entiende que está un economista es en el Banco Central. Y sobre todo en ese momento pues eran puestos muy políticos, eran para personas muy específicas y selectivas, o sea, seleccionadas muy al ojo. Entonces, pues...
a dedo.
Eso, a dedo, efectivamente. Pues nada, yo al final, para poder entrar al mercado laboral, tuve que estudiar análisis de datos, que es una parte, o sea, yo utilizo el conocimiento de la economía analizando datos, ya sea económicos, de cualquier tema. Entonces, eso fue al final lo que me obligó a estudiar.
O sea, que lo tuyo no fue una vocación, sino como de hecho una salida.
Efectivamente.
Después de hacer la carrera para poder incorporarte al mercado laboral.
Que no me arrepiento realmente, porque la verdad es que ha sido bastante interesante conocer este mundo, porque no solo puedo analizar datos económicos, sino de cualquier otro tipo de tema. O sea, que al final...
Esto es una cosa, fíjate, Yamaira, es una cosa muy interesante, sí. Porque nos estás diciendo, estás intentando decirnos que es apasionante analizar datos. Y sí, a mí me
yo parece, no le creo, pero...
Claro, o sea, pero sin embargo yo le veo los ojos y tengo la sensación de que ella sí que realmente ha encontrado en algo que a lo mejor no tenías desde un principio, como porque es que de pequeñitos te preguntan y no quiero ser analista de datos, no lo creo, no. Pero sí que creo que has encontrado, ¿no?, la manera de conseguir que esto te realice, ¿no?, en cierta parte, ¿no?
Sí, efectivamente.
Conseguir de una masa, de una big data, esa que tanto se ha hablado, ¿no?, de ese big data, conseguir sacar ciertas conclusiones, ¿no?
Exactamente, conclusiones que cuando te das cuenta de lo que estás sacando dices, oh, pero no me esperaba esto, claro. Y ahí la verdad es que es bastante interesante.
Eso es.
Sí, sí.
Y bueno, pues entonces vamos a pasar a la socióloga.
Venga.
Cecil, tú llegas a la sociología por vocación, por curiosidad, porque te tocó. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto.
Bueno, un poco de todo, pero más bien por curiosidad, porque cuando llegas a una sociedad por primera vez, o sea, llegué con 17 años, y llegas donde se habla un idioma diferente, hay gente diferente, no te encuentras realmente donde estás como medio perdida, y dices, me voy a poner a analizar las sociedades, y dices, ¿qué me va a ayudar a entender esa sociedad donde me metí sin saber? Y dices, bueno, entramos en sociología, a ver qué tal. Y bueno, y cuando llegas, entras y dices, joder, me voy a poner a analizar.
¿Viste el joder? Eso es muy coruño.
Sí, ya está integrada.
Está totalmente
integrada, sí.
Palabrita fea esa, pero sí, está integrada. No pasa nada.
No, pero eso es como cuando un bebé eruta. Pero es bueno, dice, sí, está. Eso es bueno.
Es que estás cómoda, así está, no pasa, sí, claro, nada.
Bueno, como decía, que llegas y dices, voy a poner a analizar. Hay muchas cosas que te chocan, que cuando pones el telediario por la mañana y encuentras violencia machista y dices, ¿en Camerún no pasa eso o qué?
O pasa y se llama de otra manera.
O pasa y no se da, nadie se da cuenta y dices, me voy a poner a analizar y que ya ve qué tal. Y así acaba en sociología.
¿Y contenta con la lección?
Sí, contenta. Bueno, hay profesores y profesores, pero pero contenta.
Sí, es que esto de analizar la sociedad, yo creo que lo hacemos todos un poco, ¿no? Sí. Siempre decimos, es que está fatal, esto está fatal. Pero vosotros vais un poco más allá, ¿no? Que decir, esto está fatal y quedarse así, de brazos cruzados. Vais un poquito más allá, ¿no?
Vamos un poquito más allá, vale. En el sentido de que, primero, como decía mi compañera, te pones a analizar datos, comparas las cosas, y si tienes el coraje de ponerte a escribir una cosa y publicarla para que se...
Y puedes ofrecer posibles soluciones.
Soluciones.
Me gusta ya la palabra, ¿eh? Que, ojo, que la ha colado ahí, el coraje. De escribir y publicar.
Claro, ya al coraje vamos a llegar.
Claro,
vamos
a quedarnos con quiero que nos vayamos quedando ahí, con palabritas, ¿vale? Por ahí.
Con ese coraje del que habla, me quedo también con esas personas que están puestas a dedo.
Exactamente, vamos cogiendo cositas.
Puestos, vamos pillando.
Vamos cogiendo cositas.
En el caso de Silvana,
sí.
Una carrera que hasta hace unos años, Silvana, no sé si te comentaron que hasta hace unos años arquitectura era la carrera que te llevaba al éxito. aquí en España. Pasado un tiempo por la crisis de la burbuja inmobiliaria.
Sí, 2008. O sea, puedes decirlo. 2008-2012.
Lamentablemente, esta situación cambia y entonces, bueno, pues el destino de los arquitectos y las arquitectas pues no se ve tan brillante y tan iluminado como hace algún tiempo. Yo no sé si esas son buenas o malas noticias, Juliana, para ti, si conocías esto. Pero lo que quisiera saber es cómo llega Silvana, a la arquitectura.
Bueno, llegué para empezar en mi país. Terminé la secundaria. O sea, lo que quiero es el bachillerato. Y yo quería, ni bien terminar, empezar la universidad. Y yo siempre supe desde pequeña que siempre quería estar al frente de un escenario o frente a cámaras. Sin embargo, yo no vivía en la capital de mi país, vivía súper lejos. Y lamentablemente es un país centralista y todas las oportunidades. Si no vives en la capital, no hay. Y por más que yo quería, yo sabía que ni iba a lograr ahí donde vivía, y le dije a mis padres, mira, quiero estudiar, y me dijeron, por más que nosotros también quisiéramos que estudies eso, no es posible.
Cuando te referías a esto, te referías a las artes escénicas,
exactamente,
teatro, algo así.
Exactamente, y si estudias nos haría una pena que no triunfes, así que estudia algo que veas que sí, si pueda tener salidas, veas que sí puedas ganar dinero, o al menos decir, mira, si quieres tener una salida artística, pero al menos tienes tu papel, un papel que diga, bueno, soy arquitecta, soy abogada, soy de derecho, cualquier cosa. Y dije, bueno, está bien, tampoco di más pelea porque entendí la preocupación de mis padres. Es ahí donde elijo arquitectura, porque siempre me gustaban las artes. Y dije, bueno, arquitectura sé que es parte de un arte. Entré en Perú, arquitectura, hice año y medio, luego me dio la oportunidad de venir a España por familiares, llegué con la finalidad de también continuar estudios aquí en España, arquitectura. Y gracias que llegué a... me logré convalidar mis estudios y actualmente sigo estudiando arquitectura, si bien desde el comienzo, pero convalidando asignaturas que ya llevaba antes.
Pero como llegaste, ¿cuánto tiempo tenías ya recorrido en la carrera cuando tuviste que llegar aquí? ¿Qué tiempo llevabas allí?
Año y medio.
Uh-huh. Y aquí tuviste que comenzar el primer año,
sí,
otra vez
todo, pero me convalidaron una que otra asignatura.
Bueno, ¿y la experiencia cómo va?
Pues mira, el primer año fue raro porque no me acomodaba bien a los profesores, a los compañeros, no entendía bien a lo que se refería, y no por el gallego, sino por más...
El contexto,
yo cómo me sentía, yo quería dar todo de mí, pero después las circunstancias no me dejaban, no podía ser yo misma. Pero actualmente... ya poco a poco me estoy librando, ganando seguridad de mí misma. Me gusta cómo está empezando este nuevo ciclo escolar, la verdad. Universitario.
Ese pequeño síndrome de impostora que nos va persiguiendo un poquito a todas, y que cuando estamos pues fuera de nuestro lugar de apoyo, ¿no? Ese es un lugar de confianza, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros primos, pues ese apego pues hace falta cuando llegamos a estos contextos nuevos, y claro que da miedo, pero que vas muy bien, ¿eh? Que muchas felicidades.
Sí, aparte que ha engañado a sus padres un poquito los has engañado, porque quizás de las ciencias la más artística es la arquitectura.
Es que lo acaba de decir, claro, es que pues dice una palabra preciosa.
Claro.
Esto también es un arte.
Eso también es un arte, ¿no? Y entonces, si estás un poco... Hay un movimiento aquí en Coruña, una expo que se hace todos los años, que se llama Mundos Digitales, donde se exponen todo lo que tiene que ver con tecnología, y suele irse por el rama de la publicidad, videojuegos, pero también hay una rama que es la arquitectura en cuanto a lo artístico y todo lo nuevo que sale y tal. Te pasaré después un enlace, porque ha habido años que específicamente solo de arquitectura, y vas a ver que es apasionante, y efectivamente es una ciencia más que... es muy artística. Me siento muy, la verdad es que muy, de verdad, con Silvana, porque a mí me pasó lo mismo, ¿vale? Yo también quería hacer artes escénicas y me dijeron, mira, voy a utilizar una palabra en gallego, ¿no? Titiriteiro no. Me dijo mi madre, mira, titiriteiro no. Te haces una FP o te haces, pero titiriteiro no. No, porque eso no tiene salida, ¿no? Eso no vas a ganar, ¿no?
La salida que mata vocación.
Claro, y esto es un poquito el no, creo yo que estamos ahí los dos igual. Pero fíjate, yo ya... iba a decir rondo los 50, ¿no? Ya los tengo.
Y ya tengo los 50,
ya tengo los 50, me había olvidado. Ya tengo los 50 y aquí estoy delante de un micro que pensé que no iba a poder, y estoy y me mata el gusanillo. O sea, que nunca sabes cuándo te puede llegar el momento de lo artístico total, tranquila. Tranquila, porque llegará.
Gracias, sí, yo también espero y la verdad, muy persistente.
Sí, para que eso es.
Llegue el momento.
Bueno, pues continuando con nuestra ronda de invitadas, vamos ahora con Jean-Li, que prefieres que te llame Lili.
Sí, mejor.
Bueno, pues Lili,
sí.
Una deportista top.
Bueno, se intenta.
Sí, hombre, yo, a ver, yo, una persona que haya ganado varios campeonatos nacionales, sí. Yo no veo a Camilo en esa situación.
Porque ya tengo 50 años, yo ya los gané en su momento, ¿eh? Yo gané al parchís y al dominó.
Entonces entiendo que ahí hay una clara vocación deportista, porque de hecho claro. tú relacionas tu carrera de derecho con el derecho deportivo.
Sí.
¿Cómo llegas a esto, Lili? Cuéntanos un poquito cómo fue la trayectoria.
Pues bueno, al haber estudiado derecho, me di cuenta de que era, o sea, de que tenía que sacarle partido de alguna manera junto con mi afición al deporte, porque me encanta. Entonces pues empecé a hacer el máster en Derecho Deportivo. Luego realmente me di cuenta que me gustaba el derecho y me gustaba el deporte por partes separadas.
Pero el deporte y el derecho deportivo.
Sí, el derecho deportivo no tanto. Pero bueno, sigo haciendo deporte, estoy trabajando de abogada ahora, pero bueno, justo el derecho deportivo no es lo que más me apasiona, no.
¿Qué parte del derecho es quizás esa donde has encontrado que te enfoca más o que más te gusta?
Pues ahora mismo la protección internacional, que es en lo que estoy trabajando, de abogada para refugiados.
Vale, qué interesante.
Pues eso, Jean-Li es una de las personas que está en el equipo jurídico que da asistencia a todos los ciudadanos o nacionales de otros países que llegan a Coruña con la intención de solicitar protección internacional o asilo. Uh-huh. Y va aprendiendo, vamos, ahí, ¿no?
Ahí está.
Después del derecho deportivo.
Sí, sí.
Y tenemos a María, que nos tiene que contar. María, ¿tú cómo llegas a trabajar a una ONG? O sea, ¿cómo parte esa experiencia que tienes tú y terminas aterrizando en este ámbito?
Bueno, a mí de siempre me ha gustado mucho el tema de la responsabilidad social corporativa. Yo vengo del ámbito de la comunicación y siempre he trabajado en el sector privado, pero sí que es verdad que llegado un momento en el que quise especializarme un poco, pues me dio por la responsabilidad social. Y nada, me aventuré un poco en el tercer sector, que siempre te dicen, a ver cómo te va, a ver cómo funciona, y la verdad es que estoy encantada porque esto es muy sorprendente, pero el funcionamiento de una empresa privada es muy similar al de una entidad del tercer sector, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay una serie de procesos e incluso diría que la rendición de cuentas o la transparencia económica es mayor en una entidad del tercer sector.
Entonces, ¿no? Tú pasas del área de la comunicación a la responsabilidad social, uh-huh. Un poco porque quisiste o por enfocar tú laboralmente.
Sí, fue un poco una inclinación personal.
Inclinación personal.
Sí, sí, más que nada, porque en realidad en el mundo de la empresa pues he estado tanto trabajando en temas pues más de marketing o de comunicación, como en temas de innovación, pero al final, pues bueno, uno va eligiendo un camino y ahora estoy por aquí y a ver qué pasará en un futuro.
Y en el caso de Cintia, que parte de ser periodista en Venezuela a ser una emprendedora social, por llamarle de alguna manera, pero también que se ha ido formando y termina siendo técnico de mediación intercultural. ¿Me equivoco? Bien, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cómo haces ese traslado? ¿Qué ha pasado a lo largo de tu carrera profesional para que tuvieras que tomar ciertas decisiones?
Vale, pues yo creo que como a la mayoría de las personas que estamos aquí, el tema de la migración nos ha cruzado bastante. Entonces, sin duda para mí el proceso de redefinirme en España, al llegar en España, va cruzando todo lo que es también mi parte profesional. Y es ahí en el momento en el que decido replantearme, repensar mi identidad y lo acompaño. Mi carrera profesional acompaña todo ese recorrido, entonces ya me centro en sí. Yo estuve muy enfocada en el área del marketing y la comunicación, me parece muy interesante y he trabajado en ella, pero sí que me fui enfocando mucho más en el sector social, el tercer sector, y así termino por aquí. Así que nada, a través de, yo creo que de ese proceso de búsqueda identitario es que terminamos de alguna forma haciendo también activismo y decidiendo la carrera que haces aquí.
Mira, les voy a proponer que vayamos reflexionando acerca de esas personas, esos referentes que de alguna manera fueron trazando nuestra línea profesional. Y mientras lo vamos pensando, Camilo, nos vamos a una pausa musical.
Sí, pero es que me has puesto una canción. A ver,
cuéntanos.
A mí mandas canciones muy chulas, siempre mandas canciones muy chulas, pero esta es una de las... No, bueno, yo soy bastante empático y enseguida se me cae una lágrima, pero es que mi niña Lola es que es muy guay. Y entonces que cuando vi que la mandabas dije, ah, esta es la que me mola.
A mí mi niña Lola me encanta y creo que a varias de las chicas que estamos aquí la...
Yo he visto gestitos así como...
Chicas, ¿ustedes todas conocían la canción de Concha Huica?
Es que...
Sí.
Pues
realmente elegimos esta canción porque, claro, hablando de referentes, en este caso, si vamos a buscar referentes étnico-raciales potentes, nos parecía que era el mejor ejemplo de mujer afroespañola en el mundo de la canción. De hecho, ya nos parecía, pero es que al hacer una búsqueda tampoco es que existan muchas más.
Y además invadiendo un arte, que, porque dentro de la canción hay muchas, pero es que ella invade algo tan español como lo que canta Contra. Entonces es un poco como cuando la gente lo veía decía, pero vamos a ver, porque el purista no lo podía entender, ¿no? Dice, como, por favor.
Y para que lo entiendan, los puristas, que yo le llamo rancios,
eso
pero
es,
vamos
sí.
a llamarles eso puristas es. Porque somos así, muy correctos. vamos a contar quién es Concha Huica.
Venga.
Concha Huica nació en el 2006 y por este álbum, Mi Niña Lola, le fue entregado un disco de oro. Es conocida porque nació en Islas Baleares, española.
Es española.
¿Vale? Donde vive con su familia. Sí que es cierto que Concha es hija de una familia de exiliados políticos de origen de Guinea Ecuatorial. La cantante hace referencia que encontró en el flamenco una vía de escape a toda la situación familiar y social a la que ella se enfrentó justamente por habitar ese cuerpo afro-español. En el 2022 recibe la medalla de oro al mérito en las bellas artes que otorga el Ministerio de Cultura en España, lo que, como les decía, es sin lugar a duda un referente en la cultura española. Entonces vamos a...
Y hace cositas
a
tan bonitas.
A la canción
como
y
esta.
A la vuelta.
¿Por qué tiene carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de... Consolártela yo. Mi niña Lola.
Madre mía, qué canción tan hermosa. Y hablabas, Camilo, de los puristas, que a mí prefiero llamarles rancios, pero
los rancios.
Somos muy educados y muy correctos, vamos a seguir llamándole puristas. Les cuento a esos señoros que Concha Huica, además de recibir en el 2006 un disco de oro por este álbum, Mi Niña Lola, se llama María Concepción Balboa Buica y nació en Islas Baleares, o sea, española. Sí que es verdad que es de una familia de exiliados políticos de Guinea Ecuatorial y la cantante hace referencia de que encontró en el flamenco una vía de escape para la situación familiar y social que vivía, pero además a lo que representaba ser, imagínate, en esos años en los que ella nació, si no me dice Cintia, en el 72, Cintia, lo que suponía ser una mujer negra española.
Sí, pero Cintia no se entera que estamos en la radio, porque dice que sí con la cabeza. Y claro, sí, la gente sí, no se ha enterado.
Que he dicho que sí, que he dicho que sí.
Fíjate, bueno. Cintia, Palomino, como apellido artístico, porque es el que te gusta, con Concha pasa lo mismo, también coge el apellido de su madre, con Buica, también es el segundo apellido, y conmigo pasa lo mismo, pero yo también cojo a Sorey, que es el de mi madre. ¿Qué tendrán las madres con lo artístico, no?
Hombre, nos cruzan por completo, sí, tienen ahí toda esa raíz y esa base, así que cómo no tomarlas de
reconocerlas, ¿no? Claro. Que parece que están ahí de segundo apellido, ¿no?
Sí, nada de eso.
Nada de eso, ¿no? Podemos ponerlos como queramos.
Pues mira, te tomo el testigo porque salieron cosas súper interesantes aquí antes cuando comentábamos con las compis que están hoy en la mesa, diciendo cómo llegaron a la carrera. Y dice yo, Mayra, bueno, es que yo, economía. Yomaira,
sí,
una
sí.
carrera que se me ocurre masculinizada.
Sí, definitivamente.
Arquitectura.
Bueno, en su tiempo.
Silvana, pero... bastante masculinizada. En el caso de la comunicación, igual no es el sector que esté mayormente masculinizado, pero sí que es verdad que suele pasar que las mujeres van desapareciendo y los rostros más populares, o sea, un Miguel. Que vemos en la tele y en la radio, permanecen a lo largo del tiempo, aunque envejezcan, sean viejos, calvos y feos, y las mujeres o se van, o van cambiando y renovando su imagen, o se van un poco quedando...
Reemplazando.
Se van reemplazando por personas, figuras más jóvenes, ¿no? Uh-huh. En el caso de la sociología, ¿pasa igual? Es una carrera...
A su tiempo fue bastante, pero con los cambios, con los años... va cambiando, y de hecho puedo decir que en mi facultad hay más mujeres que hombres.
En el caso de Derecho, podríamos decir que también las cosas van cambiando, pero cuando nos vamos a las grandes, altas magistraturas, pues los jueces...
Efectivamente, sí, están ocupados por varones, aunque bueno, en la carrera sí que había muchas mujeres.
Pero luego en el área de la comunicación también creo que era importante mencionar que aunque hay mujeres, sí es cierto que la representación de las mujeres negras está muy, muy reducida.
Exactamente. Y ahí es donde quería yo llegar. Vale, tenemos dificultades para encontrar referentes femeninos en nuestras áreas profesionales. ¿Ustedes cuando eligieron carrera a lo largo de su carrera universitaria, incluso escolar, encontraron esas referencias? ¿Fue difícil? ¿Y la diversidad étnico-racial estaba representada? Pregunto. María, te toca.
Bueno, la verdad es que si ya es difícil encontrar referentes mujeres, pues todavía se complica más cuando le añadimos el referente que además de ser mujer, pues tiene unas características étnicas o raciales determinadas, ¿no? Entonces yo diría que aún tenemos que trabajar mucho en ello y más tarde os cuento un poquito más de cómo lo hacemos desde ACCEM, pero sí, hay una falta total de mujeres referentes, sí.
En el caso de la economía, ¿profesoras?
A ver, profesoras, muy pocas, pero tuve la suerte de encontrar una que valía por muchas. Era una mujer negra, a ver, somos de República Dominicana, pero ella tenía algo especial y era que iba como tal. Quiero decir, nosotros en nuestros países solemos alisarnos el pelo, ella llevaba sus rizos y era especialmente feminista. La señora.
¿Recuerdas Amnes, el nombre?
Amnes se llamaba. La verdad es que tuve la suerte de encontrarla a ella. Pero no todos tenemos esa suerte y eran dos profesoras.
Y eso estás hablando.
En toda la facultad.
Y eso estás hablando en República Dominicana, un claro. país donde el 80% de la población tiene el negro detrás de la oreja, como hicieron mi padre.
Claro, claro.
En Galicia, en la universidad de aquí, ¿qué tal ha sido la cosa? ¿Cómo va?
Es diferente. Hay más mujeres, aún así, por lo menos aquí realmente fue estadística, pero definitivamente hay más hombres.
Tienes el ejemplo de los premios Nobel de Economía, donde este año pasado lo ganó, voy a ver si digo bien el nombre, Claudia Goldin, y es la tercera que gana un premio Nobel de Economía, o sea que el resto han sido hombres. No,
sí, sí. Claro, a ejemplo, ver, ¿no? cada vez hay más mujeres en este mundo, pero en este mundo de la economía, de la estadística, que por lo menos es la parte en la que yo pues he estado así involucrada, pero por lo menos economía, cuando estudié hace, bueno, 2009 fue que terminé la carrera, sí que habíamos chicas en la facultad, pero los puestos, que era lo que hablábamos anteriormente, los puestos en bancos centrales, en los ministerios, eran ocupados.
¿Esas personas puestas a dedo eran
hombres? Sí, la mayoría, la verdad. Cada vez menos, es cierto que hay que reconocerlo, pero todavía falta.
Se va empujando ese techo de cristal, se va empujando, pero aún no se ha roto, pero se sigue empujando, ¿no?
Exactamente.
¿Y en tu caso ya, Lili?
Bueno, siempre, o sea, de profesores, pues más o menos igual.
Equilibrado.
Sí, o quizás algo más de hombres. Sí, en la facultad.
¿Y en lo deportivo?
Deportivo la mayoría son hombres.
Sí, sí. En tu caso, además el deporte que tú practicas es como muy. Sí, que es muy masculinizado.
Sí, está muy, muy masculinizado, la verdad es que sí.
¿Y diversidad étnico-racial en esos grupos profesionales?
No, o sea, no me he topado con una profesora china, no, en la vez, o sea, no en la facultad, no, y bueno, en el deporte tampoco.
A mí me pasó algo muy curioso, y es que esto es que te deja la risa de tonta. Yo el otro día fui al centro de salud, al que me toca por código postal, y me atendió una doctora negra. Te cuento, mira, parece una tontería, pero es que yo me curé. A mí se me dibujó una sonrisa en la cara cuando la vi, que yo no sabía por qué había ido al centro de salud. Y luego caí en la cuenta que es que nunca me había pasado algo así en los 17 años que llevo viviendo en España. Entonces, no sé, en el caso de las personas que han estado haciendo formaciones aquí, una profesora con velo, una profesora negra. Cintia, ¿tú vamos mejorando en ese aspecto?
No, para nada. Yo hice mi carrera universitaria en Venezuela, pero luego llegué aquí, hice integración social, mediación intercultural y luego estoy en el máster y yo todavía no me ha tocado una persona, una mujer negra o con diversidad étnico-racial en general. Y bueno, no, eso habría que preguntarnos por qué realmente, porque la sociedad y cada vez más en Galicia la sociedad es más diversa y la sociedad se supone que está más abierta a la diversidad y esa frase tan conocida de abrazar la diversidad. Pero ¿en qué espacio la estamos abrazando? Porque hay espacios a los que esos brazos parece que no llegan.
Pues justamente vamos a preguntarle a María un poco por ir. Cuando hablamos del ámbito empresarial, se supone y está escrito en muchos manuales que la diversidad es un valor. Entonces, la diversidad cultural étnico-racial o un doble valor. ¿Qué propuestas se le hacen a la empresa y cómo se podrían beneficiar las empresas de esto?
Sí, bueno, en ACCEM lo que hacemos es, a través de un programa que llamamos DIVEM, hacer ver a las empresas pues el valor de esa diversidad cultural, ¿no? Entonces les ayudamos y acompañamos en el proceso de gestión de la diversidad cultural. Es un acompañamiento que realizamos de manera totalmente gratuita y bueno, al ritmo que nos solicitan las empresas. Nos adaptamos completamente a las necesidades de las empresas, ya sean pequeñas empresas y medianas empresas, asociaciones empresariales. Y bueno, básicamente lo que hacemos es diseñar una propuesta de trabajo ad hoc junto a la empresa en la que les indicamos cuál puede ser pues su ruta hacia la diversidad, desde formaciones a sus empleados, jornadas de sensibilización, charlas, todo aquello que pueda ayudarles a mejorar y a ser conscientes de la diversidad con la que cuentan en la empresa y con la que bueno, con la que pueden contar a futuro si, si empiezan a ver este valor, ¿no?
Mira una cosa, ¿y qué, qué te dice? O sea, ¿ustedes hacen una recogida de los posibles motivos por lo que esto no se ha puesto en marcha o es difícil poner en marcha? ¿Qué te comentan? ¿Qué comentan los empresarios?
Sí, bueno,
¿cuáles son las dificultades a la hora de implementar estos, estos programas?
Digamos que todas esta, bueno, esta necesidad que han detectado las empresas a la hora de gestionar la, la diversidad viene un poco dictada pues por los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y bueno, se están dando cuenta de que toda empresa debe contar con una estrategia de diversidad, equidad e inclusión para estar hoy en día en el mercado y poder operar a nivel internacional.
O sea, que es un tema también de oportunidad.
Exacto.
Más de que sí, han llegado a crear conciencia de...
Si bien es cierto que existen empresarios y empresarias con una mentalidad como una ética profesional y unos valores determinados que se inclinan por trabajar estos aspectos, también existe otra parte que es más una presión regulatoria, pues que hay que subirse al carro, ¿no? Y que muchas empresas pues tienen que tomar estas decisiones de empezar a gestionar la diversidad porque, bueno, porque existen una serie de normas. Y bueno,
esas normas tampoco se ponen al tuntún. Es que no hay que más que mirar la pirámide poblacional de edad. O sea, hay un baby boom, que son los de mi edad, pero cuando nos retiremos, o sea, la cosa va para abajo, hay muchísimo, queda muchísima menos gente.
Y aquí dice, exacto, la socióloga, sí.
Todo el claro, mundo, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Es que, ¿de dónde va a salir la mano de obra para estas empresas si, no, si de, de aquí no? Va a tener que venir de fuera, o sea que es una cuestión de que se les pone eso, eso, ¿vale? Disfrázalo como quieras, pero hay una realidad, es que aquí no la hay, la mano de obra. Es una realidad que es aplastante.
Exacto. Entonces, vale, vamos a caer un poco en la instrumentalización.
Exactamente.
Y en que las personas no valen por el simple hecho de ser personas, sino porque se le puede utilizar en determinado contexto y en determinada producción.
Exactamente.
Pero un poco para no quedarnos con la parte agria de este melón, vamos a preguntarle a Cintia, que nos comentabas si es verdad que hace falta. Chicas, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Sí que es verdad que hacen falta mujeres en todos los ámbitos, sobre todo en el académico y en muchas disciplinas profesionales. Pero si hacen falta mujeres, imaginen ustedes en un país como, como España, donde todavía la diversidad que hay interna se niega, imagínate aquella que viene de otras, de otros países, ¿no? ¿Por qué es necesario un proyecto como Mujeres Negras en la Ciencia, Cintia? ¿Qué te lleva a ti a crear este proyecto?
El libro Mujeres Negras en la Ciencia está dentro del proyecto Mujeres Negras que cambiaron el mundo y sin duda creo que es necesario porque primero es que es el primer libro que de alguna forma recoge las aportaciones que han sido realizadas por mujeres negras y afrodescendientes en España. Luego es porque hay que poner en valor esas aportaciones porque durante muchísimo tiempo en la sociedad occidental, pero vamos a centrarnos únicamente en España, aquí en España lo que es el conocimiento que no viene dado desde la academia o el conocimiento que no viene o no sale de personas que se suponen son reconocidas por la sociedad, que básicamente son hombres blancos cis, entonces pues ese conocimiento se pone en duda. Durante muchísimo tiempo se ha puesto en duda, no se le ha dado el reconocimiento que merecen y por eso han sido invisibilizadas durante muchísimo tiempo en la sociedad. Así que por ello es necesario darle un poquito de visibilidad a esas personas que han hecho muchísimo por esta sociedad y que desconocemos mucho, pero en... a niveles que no nos imaginamos, personas que han descubierto como el antídoto contra la vacuna, con la vacuna para la lepra, biólogas, ingenieras, personas, hace poco, si os comento las mujeres que salieron en Figuras Ocultas, pues nos vienen a la mente y decimos, ah, sí, es interesante, pero es que hay cientos de mujeres negras y afrodescendientes que han descubierto y que han aportado a esta sociedad muchísimo y que las desconocemos, porque sin duda hay una historia que se quiere ocultar y se quiere negar en esta sociedad y es la historia que está relacionada con el proceso de la esclavitud desde 1500. Entonces, al querer tapar ese pedacito de la historia, invisibilizamos sin duda a todas las personas que están alrededor de esa realidad.
Entonces, hablabas en este caso específico de esa invisibilización que hay de mujeres, en este caso afrodescendientes y negras, en el área de las ciencias, que viene desde la historia no tan lejana, porque tampoco es que haya pasado mucho tiempo, pero que la seguimos arrastrando, y la necesidad de revertir eso con propuestas como Mujeres Negras que Cambiaron al Mundo, el libro de Mujeres Negras en la Ciencia, que va dirigido a qué público.
Va dirigido al público en general, porque es que el desconocimiento que existe de todas esas, de las aportaciones que han realizado mujeres negras y afrodescendientes, es muy, muy grande. No os imagináis cuando llego a las escuelas o a grupos de debates en los que presentamos las biografías de las mujeres que están recogidas en el libro, y es muy raro que una persona me diga, ah, pues a esta persona, a esta mujer, yo la conozco. O, ah, yo escuché que esta mujer había hecho esta aportación a la sociedad. Es que están invisibilizadas por completo, pero es porque parece que no interesase, porque parece que no es necesario. También a veces hay que tener en consideración que, hablando de mujeres negras y mujeres afrodescendientes, estamos hablando de un conocimiento que parece que siempre se tiene en duda. Por eso para mí era importante que el primer libro fuera Mujeres Negras en la Ciencia, porque ahí eso es la ciencia. Para Occidente es algo que no se puede debatir. Si lo dice la ciencia, es correcto, así es. Entonces yo empecé por ahí, pues ese conocimiento tiene que venir desde la ciencia y no lo podemos debatir, aunque venga dado por mujeres negras.
Y es curioso, porque en este caso estamos hablando de las mujeres negras afrodescendientes, pero es que antes de elaborar esta propuesta estuve buscando, porque yo a veces uno se queda un poco con lo que le toca, ¿no? En este caso, que yo soy una mujer negra, migrante, latinoamericana, pues siempre Camilo, pues siempre he intentado pues buscar esos referentes, buscar esa representación, buscar ese aporte de las mujeres latinas y esa riqueza de la diversidad que ofrecemos todas las mujeres latinas. Pero es que buscando para este programa me he dado cuenta que esa ausencia no solo en la comunidad española existe para las mujeres negras y africanas, o mujeres negras afrodescendientes de Latinoamérica, sino que pasa también con colonias de indígenas nativos que quedan en Bolivia, en Perú, que pasa igual con la comunidad asiática china, que es bastante grande y que ha aportado muchísimo a la economía y al desenvolvimiento social de España, pero también con la comunidad árabe. Y es que pareciera que no existen estas mujeres.
Ya, totalmente, sí.
Es que para nosotros siempre en Occidente siempre se ha pensado la historia y se ha pensado el desarrollo desde un punto, y es desde el centro, y el centro se supone que en este caso es Europa, es Occidente. Entonces todo el conocimiento y cualquier aportación que pueda venir de fuera lo tomamos como si fuese un extraño, algo que no tiene valor, que no posee valor, puede ser anecdótico, puede ser algo muy, muy pequeño, pero no es algo representativo y no merece esa visibilidad. Entonces, por eso pasa desapercibido.
Pero también la realidad es que ya no es solamente lo de fuera, porque aquí hay ya españoles y españolas de todos los colores.
Sí, fíjate, pasa en el mundo educativo, es aplastante eso, ¿eh? En el mundo educativo es una locura. En el instituto donde estaba mi hijo, este año se ha ido a otro, se hablaban 50 idiomas diferentes y estábamos hablando de más de 100 países en ese instituto. Para que fijéis, es el más diverso de toda España, en concreto, pero en ese instituto pasa eso. ¿Qué ocurre? Que los compañeros de mi hijo, toda la pandilla, prácticamente ninguno es... son de segunda generación, pero prácticamente ninguno, digamos que es pues como mi hijo, que son sus padres españoles, sus abuelos españoles. Y entonces,
tienen otra ascendencia.
Sí, entonces él me dice que, claro, mis compañeros me dicen que sí, que cuando estudiemos historia es vuestra historia.
Totalmente.
O sea, no estáis estudiando la historia del mundo, no, es vuestra. O sea, la nuestra no se parece.
Realmente, habría que preguntar, por ejemplo, si alguna de las personas que están aquí, estudiaron aquí en España, le han contado la historia del pueblo gitano, tan español como el que
claro,
más.
Claro, y entonces ese les resulta muy... A ellos les choca, ¿no? Y vienen y dicen, no, sí, bueno, es vuestra historia, pero está bien, las tenemos que estudiar, la estudiamos y aprendemos, pero claro, no es la nuestra, ¿no?
A nivel educativo, en lo que es lo que se plantea como la educación antirracista y el modelo de educación antirracista, que va mucho más allá del modelo intercultural, Se plantea la idea de reformulación de del plan de estudios, porque es fundamental durante todo el proceso educativo. Las personas que reciben esa educación están recibiendo una única historia narrada por unas únicas personas y sobre un espacio en concreto. No estamos hablando de una historia general.
Que hace 30 años tenía cierto sentido, pero es que en el aula de los compañeros de mi hijo son 5 o 6 que lo perciben como suyo y otros 25 que no.
Claro.
Pues y eso va a ser cada vez más habitual, ¿no?
Imagínate el poder que existe dentro de un Estado, dentro de una sociedad, cuando se cree que es el centro, que todavía, viendo la diversidad dentro de sus aulas, es incapaz de hacerse consciente, claro, y de reformular ese plan de estudio para así adaptarlo a esa diversidad que tiene presente.
Sí,
y así es. Como en el plan de estudio, así va también en otras muchas
cosas. Pues, hemos abierto melones aquí muy interesantes.
Es una cosa que bastante me chocó cuando llegué a España, que justamente haciendo en el colegio, en el instituto, lo que nos enseñaba, porque yo tienes que elegir, una parte es literatura, es ciencia, y claro, yo elegí literatura, y en literatura tienes que elegir también un idioma extranjero, y yo elegí español. Y claro, cuando estás estudiando esto, te enseñan la historia española, todo lo que hay en España, o sea, toda la historia española, llena, o sea, me la sé de memoria. Y cuando llegas a España y te preguntan, ¿de dónde eres? Y yo, soy de Camerún. Y te preguntan, ¿y Camerún dónde se encuentra? Y es como un choque, es como...
Sí, a mí te entiendo perfectamente, porque nosotros que fuimos colonia en República Dominicana, pues yo me sabía mucha historia, claro, española, de esa llegada apoteósica de Colón con la pinta de la niña.
Sí, sí.
Y de repente yo llegaba aquí y nadie sabía que era República Dominicana.
Claro, es que es lo que nos decía.
Ni que hablábamos español. ¿No? Qué bien hablas español. Claro. Soy dominicana. Ah, y eso. Ah, allá habláis español.
Ni lo que nos decía Cintia, ¿no? Es que todo gira alrededor de Roma, ¿no? Al final, Roma sigue estando ahí y el imperio, ¿no?
Pero como nos vamos quedando así cortitos de tiempo.
O los estudiados nos dicen que somos sudamericanos.
cuando llegan cerca, cuando llegan cerca. Para no quedarnos con. Nuestra intención aquí en Escuela de Familias no es quedarnos con. Por lo menos es aportar soluciones y no quedarnos solamente con la parte ácida. Hay que hacer la crítica, hay que hacer la constructiva, vamos a generar cambio. De hecho, este programa es una apuesta por generar ese cambio. Y una de las acciones que se está llevando también desde Accent es Referentes M. Cuéntanos un poquito de qué va, cuáles son los objetivos, cómo ha sido la experiencia.
Pues Referentes M es un proyecto que trabajamos desde Accent para visibilizar aquellas mujeres en el ámbito STEM, ¿no? En el ámbito científico, tecnológico, de las matemáticas y de la ingeniería. Y bueno, creemos que es muy importante llevar este mensaje a las aulas, sobre todo estamos pues haciendo talleres en centros educativos y lo que nos hemos dado cuenta, que yo sí me he acompañado en algún momento a algún taller, es de que no se trata tanto como de animar a las niñas a que estudien este tipo de carreras, sino a no desanimarlas. Nos han comentado, bueno, que muchas veces se trata de cuando eres un chico, pues dicen, igual se le dan bien las matemáticas, a ver si tira por esta rama, bueno, por ejemplo, por estudiar
ingeniero,
economía.
Sé ingeniero.
Y cuando son las chicas y una chica de repente decide, bueno, voy a estudiar arquitectura, pues igual no se le motiva tanto a elegir esa carrera. Vas a tener, bueno, algunos obstáculos en tu carrera, va a ser más difícil. Y entonces, pues creemos que es clave esto, no desmotivar a las niñas, ¿no? Y bueno, podéis conocer más información en accent.es/referentesm y ahí podéis ver pues todas las mujeres referentes que, bueno, un poco como lo que comentaba Cintia, ¿no? Figuras que no son muy conocidas y que están haciendo, bueno, tienen unas carreras profesionales brillantes y que sobre todo son ejemplo, ¿no?
Especialmente en el mundo de la tecnología.
Correcto,
se da mucho, sí, lo de que la mujer no...
Sí, nosotros creemos que puede ser, bueno, motivado por algo que ya hemos comentado aquí, ¿no? Pues entornos masculinizados, pero también por los roles sociales asociados a la mujer, ¿no? A los cuidados y...
Claro. Y de repente entras a un aula y todas las niñas quieren ser educadoras infantiles.
Pues lo que tienen que hacer es verse o escuchar La ciencia es femenino.
Claro.
De cualquier FM, donde hay
propuestas súper interesantes.
Interesantísimas. O venir al Open Science de Cambre todos los años, donde también van a haber muchas chicas haciendo proyectos científicos.
Por eso es interesante las familias que nos están escuchando, las familias, los papás, los profesores, porque igual los niños por sí, las niñas por sí mismas no llegan a estos contenidos. Mm-hmm. Pero es como decía María, si su hija tiene buenas notas, no necesariamente tiene que ser doctora, puede ser científica.
Claro.
Bueno, pues se nos va el aire. Se nos va. Chicas, ¿cómo se lo han pasado? Vamos llegando a la parte final.
Súper relax.
¿Cómo te lo has pasado, Silvana?
Muy bien, muy bien.
Al final me aprendí el nombre, ¿viste?
Sí. Se mezclaba un poco con Juliana, pero...
Cecil, ¿qué tal la experiencia?
Bien, me encantó.
¿Te gustó?
A ver si repites. Si me invitas más, vengo.
Todas las veces que quieras, no me lo digas dos veces, Lili.
Muy bien, estupendo. Me ha gustado
el bien. Tiempo se ha ido muy rápido.
Se va rápido. Aquí como no hables rápido, te quedas sin hablar.
Lanzamos una propuesta, ¿eh? Estamos a principios de curso. Quack FM está formando a próximos locutores que quieran hacer radio.
Locutores y locutoras.
Locutores, locutoras, locutores. Que es con ley ya.
Ah, sí, sí, sí.
Pues entonces, Quack FM está formando, así que lanzamos también el mensaje, ¿eh? Que la gente que entre en la página web de Quack y ahí tendrá la información para formarse como locutor y poder tener su propio programa de radio, como hizo Yoshi en su momento, le dieron un premio también. Ahí
bueno, no vamos a hablar de eso, que tú no lo superas.
Es que llevo tres ya, pero
bueno,
primero.
Antes de despedir, María, ¿cómo te lo has pasado? Cintia, ¿cómo se lo han pasado ustedes?
Ha sido un placer.
De verdad que muchas gracias por venir. Y antes de despedir, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que Escuela de Familia es una de las actividades que desarrollamos dentro del programa de sensibilización del voluntariado en Axen Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia, que nos encanta traer estas propuestas para las familias, sobre todo para las familias migrantes, para que se sientan acompañadas y para que vayan conociendo ese contexto que decía Cecil, cuando llegas y te sientes un poquito perdido, ¿no? Que un poco a la mayoría en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Y vamos a despedir. Esa canción, ¿qué tal, compi? Esta canción,
a ver, Siempre viviré, de Celia Cruz. ¿La oímos?
La oímos.
Venga.
Referente, pero vamos.
Mira ese piano.
Mi voz puede volar, puede...